Bien, pues muy buenos días a todos. Siempre es un reto y un gusto poder compartir la palabra de Dios, un privilegio y también una responsabilidad. Gracias en verdad por los que oran por estas predicaciones. Se necesita más de lo que ustedes piensan y creen, realmente es todo un reto. Y bueno, en lo personal estoy muy muy contento por lo que está pasando en la iglesia, no solo en como grupo, sino también en lo individual. Por ser pastor, me toca luego conocer algunos detalles de las vidas de ustedes. Y siempre es de muchísimo aliento ver cómo Dios está trabajando en ustedes. Realmente es muy alentador y me gozo en ver lo que Dios está haciendo en muchos de ustedes. Gracias a Dios por su fidelidad. Y bueno, gracias a Dios también por las personas que nos visitan hoy por primera vez. Realmente me da mucho gusto. El estudio de hoy, el título es Nuevo Hogar, Presencia y Propósito. Nuevo Hogar, Presencia y Propósito. Y ahorita vamos a ir entendiendo el estudio. Todos nuestros estudios están en la página web y los pueden consultar, las predicaciones. Y bueno, en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses, Pablo ha estado hablando del nuevo hombre. Ay, creo que hay un poco de eco, Charles. Ha estado hablando del nuevo hombre y en estos versículos habla de este nuevo hombre en sus relaciones con otra gente. Sí, entonces, como que va con cierta secuencia, cierto orden, Pablo explicando que es un nuevo hombre, una nueva vida, y ahora empieza a hablar de las relaciones de ese nuevo hombre con otras personas. Entonces, habló en lo que vimos con Polo la semana pasada sobre la nueva esposa, en el versículo 18, el nuevo esposo, el versículo 19, un nuevo hijo, un nuevo padre, que es lo que vamos a ver hoy también, un nuevo tipo de siervo y un nuevo tipo de amo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona llega a ser cristiana? ¿Qué tipo de esposa, de esposo, de padre, de hijo, de siervo, de amo llega a ser? ¿Sí? ¿O acaso el cristianismo nada más es tu parte religiosa, espiritual? Y ahí lo vives, pero toda tu demás vida no cambia nada. Bueno, Pablo dice, por supuesto que no. El cristianismo afecta toda la esfera de la vida humana en lo más profundo. Cuando llegas a creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, todos esos roles son transformados, absolutamente todos. Y bueno, obviamente la teoría es probada fuertemente en el hogar. La familia es la unidad fundamental de la sociedad y es difícil pensar en un cristianismo que va a afectar la sociedad si no afecta primeramente la familia. Y entonces Pablo se enfoca en estas tres relaciones que vamos a ver. Una ya la vimos con Polo: esposo, esposa, padres, hijos y amos, siervos. ¿Sí? Esas son las tres relaciones básicamente que vamos a ver. El inicio del capítulo 3, que ahí es donde inicia la parte práctica, para todos los que nos gusta las cosas prácticas de la Biblia, bueno, estamos en la mera parte práctica de la carta a los Colosenses, Y empieza así: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Siendo pues que habéis sido salvados, siendo pues que habéis creído en Jesús como Señor y Salvador, siendo pues que sois cristianos, entonces puedes tener una vida así y así, tus relaciones con tu esposo, con tus hijos, con tu patrón, con tus empleados, entonces van a ser de esta forma, ¿sí? O pueden ya llegar a ser de esta forma. Ese es básicamente el esqueleto de la carta de Pablo a los Colosenses. Y bueno, vimos, simplemente para que vean ahí cómo son estas relaciones, ¿sí? Esposas, esposos, hijos, padres, padres, hijos, siervos, amos, ¿sí? Lo puse con colores, simplemente es para que vean que está hablando Pablo de esos tres tipos de relaciones. Y esa es la vida hogareña de esa época. A eso se resumía la vida del hogar en esa época, en el Imperio Romano, a padres, hijos, esposo, esposa, amos, siervos, ¿sí? En cuanto a las esposas y esposos, que es lo que vimos con Polo, dice la palabra vuestros esposos, y luego dice vuestras esposas, ¿sí? Esa palabra vuestro da la idea de posesión, de intimidad, y a las esposas les dice que se sujeten a su propio esposo, ¿sí? Al hombre que te pertenece a ti como mujer, ese hombre te pertenece, es tu esposo, bueno, sujétate a él. Es tu posesión y de alguna manera eso hace posible tu sujeción. No te estás sujetando a alguien ajeno, te estás sujetando a tu hombre, a tu esposo. Él te pertenece y tú le perteneces. Y a los esposos les dice: manténganse continuamente amando a sus esposas y no se vuelvan amargos contra ellas. Amar es una acción. Es una acción que los esposos decidimos llevar a cabo, ¿sí? No dice sientan amor hacia sus esposos. Dice amen, ¿sí? Primero amas y luego sientes. Si estás pensando primero sentir, nunca vas a amar. Primero amas, decides amar, amas y luego viene el sentimiento, ¿sí? No creas lo que dice Hollywood y Televisa, así no es. Es así como dice la Biblia, así es. Primero decides amar y luego ya sientes bonito. Ok, eso fue lo que ya vimos con Polo. Y simplemente les hice una gráfica que a mí en lo personal me ayuda mucho. Para ver esta parte del liderazgo, a los varones, liderazgo económico, somos los proveedores, liderazgo emocional, somos los iniciadores de la relación emocional, y liderazgo espiritual, somos los sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿sí? Entonces, ese es el liderazgo. Si no cumples con esta parte de tu liderazgo como proveedor, liderazgo económico, si no cumples con eso, Dios tiene unas palabras fuertes para ti, que es 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Son palabras muy fuertes. Peor que un incrédulo. El incrédulo se va al infierno. Y aquí dice que es peor que un incrédulo. Entonces, varones, bienvenidos a la provisión. tenemos que proveer para nuestra familia. No es opcional, no es si te gusta, si estás de acuerdo, es lo que Dios nos ordena a los varones. Aquí puse una imagen de una especie de balancín. En ese balancín nos vamos a estar viendo los varones o balanceándonos. El liderazgo amoroso. Hay varones que son o somos muy amorosos, pero muy poco líderes. Y tenemos que balancear. Hay otros varones que somos muy líderes, pero muy poco amorosos. Eso tampoco es muy bueno. Entonces tenemos que tener ese balance, ¿sí? Básicamente, yo creo que todos tenemos que crecer en los dos, ¿sí? Habemos otros que no somos ni líderes ni amorosos. Bueno, tenemos que crecer en ambas cosas. Casi todos, o me atrevo a decir que todos. Pero la idea es, identifica cuál de estas dos es la más urgente en tu caso y empieza a chambear. Empieza a leer, empieza a informarte, a capacitarte, empieza a modificar tu comportamiento para que seas un líder amoroso. ¿Sí? Bueno, en la medida que lo seas, tu esposa va a responder adecuadamente. Y ella, no te preocupes, también tienen que entretenerse. Ella se va a estar balanceando en tener una sujeción gozosa. Hay mujeres muy gozosas, pero que no se sujeta a nadie. Y hay mujeres muy sujetas, pero sin gozo. Es una sujeción así, ay, solamente porque Dios me lo mandó y me dice, ni modo. Bueno, eso no es lo que Dios quiere. Quiere que esté balanceado, y en la medida que esos cuatro balancines estén bien, su matrimonio y el mío va a estar muy bien. ¿Sí? Entonces, esa simplemente es para que lo tengan como más gráficamente y nos pueda ayudar a todos. Ok, entonces empieza el versículo en el 3:20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irritéis o exasperéis, dicen otras versiones, a vuestros hijos para que no se desanimen. En toda la Biblia solamente hay un mandamiento para los hijos que aún viven en casa de sus padres, y este es: obedeced a vuestros padres en todo. Evidentemente, en todo tiene también limitaciones, es decir, siempre y cuando los padres no te ordenen hacer algo prohibido por Dios en la Biblia. Pero si eso está cumplido, entonces sí, tienes que obedecer en todo si eres un joven que todavía vives en casa de tus papás. Y al final del versículo 20 dice la razón o el propósito, porque esto es agradable al Señor. ¿Sí? En el 21 menciona la orden central para los papás, para los padres: no los irritéis o exasperéis, para que no se desanimen o se desalienten. ¿Cómo los irritas o los exasperas? Bueno, te voy a dar varias formas de cómo los puedes exasperar, precisamente para que no lo hagas, ¿eh? ¿Cómo los puedes exasperar? No confiando en ellos, no dándoles libertad y cierta autonomía, de acuerdo a su edad, hay que irles dando cierta autonomía, teniendo favoritismo con uno de tus hijos, comparándolo con otros y diciéndole que los demás son mejores que él, bueno, de seguro lo vas a exasperar, menospreciándolo o no dándole su lugar o su valor en la familia. Esa sería otra forma de exasperarlo o irritarlo. Nunca recompensándolo, nunca felicitándolo por nada. Haga lo que haga, tu estándar siempre es más alto y el pobre nunca llega. Es frustrante para cualquier niño o joven que su papá sea así. Por cierto, yo fui así y me arrepiento mucho de eso. Nunca dándole una muestra de afecto, nunca apartándote de tu camino para darle un abrazo, un beso, una muestra de afecto físico, eso es muy desalentador. No proveer para sus necesidades materiales, no son muchas, pero sí son tener una recámara o un lugar para él, comida, ropa, estudios. Eso también exaspera e irrita a los jóvenes. Ignorándolo, es el típico caso de Absalón, de David con Absalón. El principal problema fue que David ignoró a Absalón. En realidad tenemos que jugar con nuestros hijos, dedicarles tiempo. Tu indiferencia realmente los puede irritar mucho. No seas indiferente a tus hijos. Y el último punto sería la sobredisciplina. Por todo es disciplina. Hasta cosas no pecaminosas. Ah, no, pero yo aquí en mi casa, eso es disciplina. Y entonces es disciplina a todas horas y por todas razones. Eso también es muy desalentador. Estarles gritando, estarlos lastimando, hiriéndolos. No los disciplines. Si estás enojado, mejor cálmate y luego los disciplinas, ¿sí? Entonces, todas estas son solo ejemplos para que no caigamos en ese supuesto con nuestros hijos, ¿sí? Recuerden, es un nuevo hombre y son los nuevos roles, ¿sí? Ahora ya podemos ser padres e hijos excelentes. Ya podemos, ¿por qué? Porque ya tenemos a Cristo, ¿sí? Entonces, esto de los hijos es todo un tema al que sí hay que dedicarle muchísima atención, muchísima. Aquí Pablo lo toca de una manera muy breve, pero son almas eternas que Dios puso a tu cuidado y al mío. Entonces, eso es punto y aparte. No tienes otra responsabilidad de carácter eterno más que esta. Almas eternas puestas a tu cuidado, entonces sí, esfuérzate, haz una maestría, un doctorado y realmente vuélvete experto en esto. No importa la edad de tus hijos, tenemos todavía que echarle muchas ganas, depender de Dios y buscar ser padres excelentes. Nos van a pedir cuentas. Nos van a pedir cuentas. De eso puedes estar seguro. En nuestra página web, si tú te metes ahí, hay una plática que yo tuve el privilegio de compartir hace como 2 años a los papás de la escuela de acá, de Gracia Soberana. Ahí es una plática donde di muchos tips. Si tienes hijos desde 0 años hasta 18 o 20, te recomiendo que oigas esa plática, especialmente porque fui honesto, Dios bendijo y hablé de todo lo que hice mal. Fueron varias cosas. Y de algunas cosas que hice bien. Entonces, yo sí te recomiendo que la escuches con tu pareja y que hagan un esfuerzo por ser cada vez mejores papás. Bueno, esto fue entonces la parte de los papás. hacia los hijos, otra vez puesto en forma de gráfica, que tu motivo para obedecer a tus papás no sea porque te dan premios. Eso no debe ser el motivo. O porque si no obedeces, tus papás te castigan o te regañan o te... No, obedece a tus papás. ¿Sabes por qué? Por lo que dice ahí, porque eso agrada a Dios. Nada más por eso. No da otra razón. ¿Por qué obedecer a los papás? Porque eso agrada a Dios. Es decir, voluntariamente lo hago porque eso agrada a Dios. Ahí está en forma de gráfica una obediencia voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Solamente porque agrada a Dios y ya, no hay más. Y los papás no abusen de los premios, o de los, quizás pudiera decir, de los sobornos. A veces el premio no es tanto un premio, sino un soborno. Yo no se lo recomiendo mucho. Tampoco abusen de los castigos o coerción, manita de puerco. Hazlo, hazlo. No, pues sí lo hacen, ¿no? Así por la buena. Sí. Entonces, no es lo más sabio. Ahí está una autoridad alentadora, ¿sí? Que siempre sepas alentar a tus hijos. Eso es un tesoro, o sea, practícalo, vuélvete experto, estudia, conoce a tus hijos para que los puedas alentar. Siempre el aliento es mucho, mucho mejor. Y solamente para diferenciar, que tu principal objetivo no sea que tus hijos tengan una buena conducta. No es conductismo. No busques la buena conducta. Busca el corazón de tu hijo. ¿Sí? Un ejemplo, seguramente ya lo han escuchado. Una mamá le dice a su hijo: siéntate. Y el hijo la ignora. La mamá levanta la voz: te dije que te sientes. Se queda sin hacer nada. ¡Que te sientes! Bueno, ya el hijo se sienta. Y así sentadito, voltea a ver a la mamá con una mirada retadora y le dice: por dentro estoy parado. ¿Logró cambiar la conducta? Sí. Su corazón no lo convenció, no lo tocó, no hizo nada. Solamente perdió una buena relación con su hijo. Entonces, no se enfoquen en la conducta. Enfóquense en el corazón. Luchen por conquistar el corazón. Su meta debe ser que sus hijos los obedezcan por amor a ustedes y por amor a Dios si son creyentes, pero que sus hijos obedezcan por amor. ¿Tarda más? Sí, tarda más. ¿Es más difícil? Sí, es súper difícil, yo no lo logré. Pero vale la pena intentarlo. Vale mucho la pena. Son almas eternas. Bueno, eso fue la parte de los hijos. Ahora vamos a continuar con esto de el pasaje. Lo puse así muy, muy general. Solamente, no lo vamos a leer, pero solamente las letras en rojo para que vean la nueva presencia, ¿sí? El título del estudio era un nuevo hombre, una nueva presencia, ¿sí? La presencia dice ahí: en el nombre del Señor, en el Señor, en el Señor, Dios, para el Señor, del Señor, a Cristo el Señor, un Señor en los cielos. O sea, la nueva presencia es la presencia del Señor. ¿Sí? Ese nuevo hombre tiene, en ese nuevo hogar está una nueva presencia, que es la presencia de Dios. Ese es el punto que resalta el pasaje, así en términos generales, es la presencia de Jesucristo. Y también hay un nuevo propósito. El cristianismo introduce en el hogar a un nuevo propósito. Y el nuevo propósito es este, que va a aparecer ahí en azul, en el nombre del Señor, o sea, para Dios. Es agradable en el Señor, o sea, agradable, agradar al Señor, para el Señor, a Cristo el Señor servís. Ese es el nuevo propósito de la vida de un creyente: agradar al Señor, honrar al Señor, servir al Señor, glorificar al Señor. Ese es el nuevo propósito. Entonces ya está Cristo en el hogar, y ese Cristo quiere ser honrado y quiere ser glorificado. Entonces toda la esfera de la vida del creyente es transformada por completo. Ese es el punto, como dice en el versículo 17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, es decir, para su gloria, para su honor. ¿Sí? Dios no es un viejito canoso que vive en el cielo y tiene como principal propósito hacerte feliz. No, ese no es el Dios de la Biblia, que está allá muy preocupado. ¿Cómo hago feliz a todos estos seres humanos? Eso no es lo que presenta la Biblia. El universo no gira alrededor del hombre, y el hombre es el centro, y todo el universo girando, y todo es para mí, para hacerme feliz a mí. Eso no es cierto, no es bíblico. El objetivo de nuestra vida es servir, honrar y glorificar a Dios. Dios es el que está en el centro del universo, Dios es el centro de todo, no es el hombre ni su felicidad. Como efecto colateral, somos felices los creyentes. Sí, sí somos, eso sí es cierto. Pero no es el centro, es un efecto colateral, nada más. Algunas veces eso de glorificar a Dios es una frase que se oye muy bonita, muy profunda, pero no sabemos así bajarla al mundo cotidiano, ¿sí? El pasaje de hoy es un excelente ejemplo de cómo podemos glorificar a Dios. Esposas sujetándose a sus esposos glorifican a Dios. Esposos amando a sus esposas glorifican a Dios. Hijos obedeciendo en todo a sus padres. Padres no irritando a sus hijos, sino alentándolos. Siervos obedeciendo a sus amos. Amos tratando justamente a sus siervos. Así glorificamos a Dios. En el trabajo, en la vida diaria. Eso es glorificar a Dios. A veces glorificar como que lo vemos así muy profundo, muy nebuloso, muy abstracto. No es tan abstracto, ni tan profundo, ni tan nebuloso. Es obedeciendo lo que dice aquí Colosenses capítulo 3. Dice el 17, todas estas cosas de palabra o de hecho, hazlas para honrar el nombre del Señor. Ese es el nuevo propósito. No las hagas para ser feliz, no las hagas para que tu esposa te ame, no las hagas para que tus hijos te obedezcan o tus siervos trabajen más. No las hagas por eso, hazlas para agradar a Dios, nada más. Este mismo principio lo enseñó Jesucristo en el siguiente pasaje, en donde dice: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Entonces, lo hiciste para que te vieran y te alabaran. ya te vieron, ya te alabaron, perfecto, ya tuviste tu recompensa. Dios no te debe nada, porque lo hiciste para alabar y para que te lo reconocieran. Ya te lo reconocieron, perfecto, hiciste un buen negocio, Dios no te debe nada. No pienses ni por un instante que además de eso Dios te va a dar algo. Cero, cero, no te va a dar nada. Lo hiciste para agradar a los hombres, ya los agradaste, ya tienes tu recompensa. Entonces las cosas, todavía luego decimos, oye, no, pero Dios, ¿cómo? No te hagas, no nos hagamos. Lo hicimos para agradar a los hombres y luego todavía queremos que Dios nos recompense. Es ridículo. Si lo haces para los demás, ¿sabes qué? Eres esclavo de la opinión de los demás. Y es una esclavitud muy fea. Nada más estás viendo cómo agradar a los demás. Es frustrante, realmente frustrante. Bien. El Nuevo Testamento en la época del Imperio Romano fue escrito, y en el Imperio Romano se estimaba que el 30% de las personas eran esclavos. 30%, ¿sí? 3 de cada 10 eran esclavos. El Nuevo Testamento nunca recomienda adquirir un esclavo, pero tampoco nunca denuncia la esclavitud. Nunca habla en el sentido de abolir la esclavitud. No le llama pecado ni maldad a la esclavitud. El Nuevo Testamento nunca ordena a los amos que liberen a sus esclavos. El Nuevo Testamento nunca le ordena a los esclavos que busquen su libertad. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Siendo la esclavitud lo que es, lo que ha sido históricamente, y el Nuevo Testamento parece que no llega al punto. Ahorita vamos a ver. Realmente esto es extraordinario. Ahorita vamos a profundizar en todo esto. Dice el siguiente versículo, los siguientes versículos: siervos, obedeced en todo a vuestros amos humanos, no sirviendo solo cuando se os está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servís. Bueno, a primera vista pareciera que Pablo es un patrón capitalista. ¿Sí? A los siervos, obedezcan en todo. A ver, Pablo, es esclavitud. A un esclavo, su amo lo podía matar. Le pertenecía, era como un objeto. ¿Sabes qué? Ya el objeto no me gusta, a volar. Esa era la esclavitud. Estamos hablando de esclavitud, de esclavitud. Y Pablo dice, obedezcan en todo a vuestros amos. Entonces de entrada como que dices, a ver qué pasó. ¿Sabes qué pasa? Que en realidad Pablo introduce a Dios en la ecuación. Versículo 22, temiendo a Dios. 23, como para el Señor. 24, del Señor recibiréis. Casi podemos oír decir a esos esclavos o a los actuales empleados: Pablo, no conoces a mi amo, no conoces a mi jefe. Si yo le doy la mano, se va a tomar el pie, la pierna y todo. O sea, no tiene llenadera. Es un capitalista explotador. Es insaciable. No se parece ni tantito a Jesucristo. Y me dices que trabaje para él como si trabajara para Jesucristo. ¿Sabes qué, Pablo? Mi patrón hace como que me paga, pues yo hago como que trabajo. Lo que mi patrón realmente necesita es que armemos un sindicato y nos vayamos a huelga. Eso es. ¿Sabes qué? Sin Dios, claro, mejor empieza a armar tu bandera rojinegra y levántate, haz algo. Sin Dios, por supuesto, sí, es muy desalentador. Pero por eso Pablo introduce a Dios aquí. La clave está en el versículo 24 y en su paralelo, que ahorita ahí aparece en Efesios 6:8, dice: sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o sea libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. ¿Sí? Ese es el punto. Ese es el punto. En pocas palabras, Pablo le dice al esclavo o al empleado: tú haz tu mejor esfuerzo, trabaja como si trabajaras para el rey, y la justicia déjamela a mí. ¿Estás en manos de tu patrón o de Dios? ¿Tu patrón es más poderoso que Dios? ¿Vas a confiar en tus métodos, en tus palancas, en tus estrategias, en tus huelgas, en tus represalias? ¿O vas a confiar en Dios? Como Lutero le decía a Erasmo: Erasmus, Erasmus, qué pequeño es tu Dios. Aquí es donde se ve si nuestro Dios es de verdad, es real, o es una bonita teoría cristiana para los domingos. Si de veras vas a confiar en Dios, en tu trabajo, sabiendo que vivimos en un sistema capitalista y que no todos los patrones y los jefes son amorosos, entonces aquí es en donde se pone en serio esto. Y Dios razona con nosotros y nos pregunta: el que no escatimone a su propio hijo, ¿no te podrá defender de tu patrón? El que entregó a su propio hijo para morir por ti en la cruz, ¿no te amará hoy y te hará justicia? ¿Ya hizo lo más difícil? ¿No va a ser lo fácil? ¿Ya hizo lo eterno? ¿No va a ser lo cotidiano? Por supuesto que sí, sí lo va a hacer. Dios no está a favor ni en contra del capitalismo, ni del socialismo, ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI. Dios siempre va más allá, mucho más allá. Bueno, pero por favor sí voten, ¿eh? Eso sí, por quien quieran, pero voten. El punto es: ¿a poco no te gustaría que el doctor con el que llevas a tus hijos fuera excelente y justo? Y que su consulta fuera como si él estuviera atendiendo a Jesucristo, o al rey, o a Peña Nieto. Que así viera él al paciente. ¿O no te gustaría que el mecánico automotriz te atendiera queriéndote agradar en todo? Uf, ojalá si fueran los mecánicos. Pensando que él está arreglando su coche a Jesucristo. Bueno, esta es una cosa revolucionaria. Realmente es revolucionario lo que está diciendo Pablo. Si todos trabajáramos así, hiciéramos eso en nuestros empleos, no, hombre, México sería otro mundo. Imagínense cada uno pensando en agradar a Dios, en haciéndolo todo para Dios. No, sería otro país. Definitivamente sería otro país. Les voy a comentar, Pablo escribió esta carta a los colosenses estando encarcelado en Roma. ¿Saben quién les llevó a los colosenses esta carta de Pablo? Un esclavo, justamente, un esclavo. El esclavo se llamaba Onésimo. Onésimo era esclavo de un señor que se llamaba Filemón. Filemón era cristiano y ambos vivían ahí en Colosas. Un día Onésimo se robó algo de Filemón y se fugó. Así, así de simple. Se robó algo y vámonos. Casualmente Onésimo llega a Roma y se topa con Pablo. Pablo le comparte el evangelio y Onésimo se hace cristiano. Regenerado, vuelve a nacer. Entonces Pablo le dice a Onésimo: quiero que le lleves esta carta a los colosenses y esta otra carta a Filemón, a tu amo, de donde te escapaste. Y en esa carta Pablo le dice a Filemón: ¿qué crees, Filemón? Aquí conmigo está Onésimo, tu esclavo, el ladrón. Pero Onésimo ya recibió a Jesús en su corazón, es un fruto de mis prisiones. Te lo mando de regreso y te pido que lo recibas como me recibirías a mí. Tal vez por eso se apartó de ti un tiempo, para que ahora lo recibas definitivamente, pero no ya como esclavo, sino como tu hermano. Y si algún daño te causó o te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Extraordinaria carta de Pablo. O sea, se aventó un 10 Pablo solucionando toda esta situación de Onésimo y Filemón. No sabemos el desenlace de la historia, pero es claro que el verdadero cristianismo está muy por encima de la relación amo-esclavo. ¿Sí? Esta carta lo confirma. No se mete en situaciones complicadas, humanas, simplemente pone a todo en un nivel espiritual mucho más elevado. Bueno, después continúa el pasaje y dice: pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Amos, haced lo que es justo y equitativo con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, esto va más dirigido a los patrones. El que comete injusticia, bueno, ahí pueden ser los dos, los que hacen como que trabajan y el que hace como que les paga, los dos cometen injusticia. Dice: delante de Dios no hay distinción de personas, Dios sabe si cometes injusticia y no lo vas a impresionar, tú que eres patrón, no lo vas a impresionar con tu empresa, ni con tu ropa, ni con tu coche. Lo que siembres vas a cosechar. Eso es lo que dice Dios. Eres patrón, eres amo, bueno, lo que siembres vas a cosechar. Si abusas de tus subordinados, le vas a dar cuentas a Dios. Ten cuidado. No andes escabulléndote ahí, buscando recovecos en la ley federal del trabajo. No. Realmente, muy por encima de esas leyes humanas, está Dios. Muy por encima. Dice el versículo 4:1, tú también tienes un amo en los cielos. O lo podríamos decir también así, sabiendo que también vosotros sois esclavos. Es lo mismo, ¿no? Tú también tienes un amo en los cielos, o que te diga Dios, tú también eres esclavo, ¿eh? O sea que, ojo, te pasas de lanza, bueno, tú también eres esclavo. La verdad es que tú y yo somos siervos de Jesucristo 24/7. No importa lo que hagas o el trabajo que tengas, sirves al Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Colosenses esta parte de Colosenses habla no tanto de lo que hay que hacer o no hay que hacer, sino por qué y para qué, para quién. Ese es el punto. No se mete en líos de los siervos hagan esto y no hagan esto. No. Pablo y Dios lo plantea de una forma muy, muy sabia. No nos dice qué hay que hacer, sino por qué y para quién. Si lo haces por eso y para Dios, ya la hiciste. Está perfecto. El Nuevo Testamento no tiene necesidad de ordenar la abolición de la esclavitud. Solo tiene que decir, vivan como cristianos. Y si vives como cristiano, la sociedad cambia. Qué curioso, ¿no? El Nuevo Testamento, el documento más amoroso que hay en este planeta, no condena la esclavitud. Eso es así, increíble. Bueno, no la condena, solamente dice, vivan como cristianos. Al vivir como cristianos para agradar a Dios, la esclavitud va a desaparecer. Es extraordinaria la sabiduría de Dios. Aquí lo puse de algunas formas. Hay matrimonios esposocéntricos o esposacéntrico, familias padrecéntricas o familias hijocéntricas, iglesias pastorcéntricas o iglesias creyentecéntricas, trabajos patroncéntricos o trabajos empleadocéntrico. En general, una vida yocéntrica, o mejor dicho, egocéntrica. ¿Sabes qué? Ni una ni la otra. Ni el esposo ni la esposa, ni el patrón ni el empleado, ni el pastor ni los creyentes. No va por ahí. Es una vida cristocéntrica. ¿Sí? Los grupos humanos se pasan años y años discutiendo que si la liberación femenina, no, los hombres, no, los patrones, no, no, dice Dios, todos están mal, es Cristo es el centro. Dejen ya de discutir cosas superfluas. ¿Qué pasaría si todos los cristianos de México aplicáramos estas enseñanzas a nuestro trabajo? La huelga, como ya le decíamos, es el camino de los hombres. Si Dios no es tu padre, saca tu bandera y organiza tu huelga. Defiéndete como puedas, hasta con las uñas, si Dios no es tu padre. Pero si Dios es tu padre, haz todo como para el Señor y no para los hombres, confiando en su soberanía y esperando su justicia. Y aquí les, bueno, ahí está, ¿no? El versículo Colosenses 3:23. El reproche número uno contra los cristianos es la conducta de nosotros, los cristianos. Ese es el reproche número uno de todas las personas de la sociedad. Es que los cristianitos no son congruentes. Dicen una cosa y hacen otra. Y aquí ya estamos entrando en cosas reales, cotidianas, como el trabajo, como el matrimonio, los hijos. Tú me dirás, ¿alguien ha puesto en práctica estos principios cristianos en los negocios? Sí, te voy a dar un muy interesante ejemplo. Este señor se llama John Wanamaker. Este fue un creyente americano que vivió a los finales de los 1800 en Filadelfia. Su papá murió cuando él tenía 14 años y es considerado un genio de la mercadotecnia. Él inventó la tienda departamental. Buen invento. Él inventó la etiqueta del precio. En su época no había, así como te veían, ¿cuánto cuesta? Pues para ti, pues tanto, ¿no? No había precios, no había etiquetas, ¿sí? Así era. Y él dijo, esto es injusto, esto no es bíblico, esto está mal. ¿Cómo que así, como te ven, te cobran? No. Yo le voy a poner etiqueta a todos mis productos. Todos le dijeron, John, estás loco, pero de atar. Vas a quebrar en menos de 15 días. Bueno, pues yo confío en Dios. Le puso la etiqueta y hasta el día de hoy tenemos etiquetas de precios, ¿sí? O sea, fue un éxito, fue un exitazo, se fue para arriba. Fue el inventor del concepto satisfacción garantizada o te devolvemos tu dinero. Órale, eso sí que está bueno, ¿no? Especialmente aquí en México. Su reputación era intachable, así de hombre honesto. Fíjate lo que le dio él a sus empleados. Cuidado médico gratuito. Él fue el precursor de la incapacidad. No del seguro social, pero incapacidad. Capacitación. Él les daba educación a sus empleados. Les daba ayudas para que se fueran a divertir. Jubilación. ¿No crees que se lo debes a la Revolución Mexicana? La jubilación se lo debemos a este señor. Reparto de utilidades. Gracias a John. Prima vacacional. Gracias. Creyente. Un creyente. Él fundó la misión de rescate del desayuno dominical para atender a los pobres en Filadelfia. Esa fundación todavía existe hoy. A su muerte, su riqueza se estimaba en 100 millones de dólares. Y fue un impecable creyente. O sea, para los que son patrones, sí se puede. Sí se puede aplicar los principios bíblicos y ser fieles y ser honestos. Y aparte, enriquecerte, todo se puede si lo haces para Dios. Por eso su lema era, cuando un cliente entra en mi tienda, olvídense de mí, él es el rey. Este es el principio bíblico, hazlo como para Dios, ¿no? Él lo aplicó en su tienda. Casualmente funcionó, ¿no? La palabra de Dios siempre funciona. Bueno, y ya para terminar... Ahora sí, bueno, ahí dice, amos, haced lo que es justo y equitativo con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Él sí vivió este versículo. Y hablando de la relación amo-esclavo, en 1834, gracias a la iniciativa de William Wilberforce, fue abolido el comercio de esclavos en Inglaterra. Ustedes pueden ver esto en una película que es un peliculón, Amazing Grace, así se llama la película, habla sobre William Wilberforce, y ese es el anuncio de la película. Y este señor William Wilberforce luchó durante 20 años, y justo 3 días antes de su muerte, el Imperio Británico abolió la esclavitud. Es una historia por demás fascinante. Él escribió un libro llamado Una visión práctica del cristianismo, en donde su tesis es que la santidad debe ser el fruto inconfundible del cristiano. La santidad es el fruto inconfundible del cristiano. Contra lo que pudiéramos pensar, la esclavitud no ha terminado. Malas noticias. El Departamento de Estado de Estados Unidos reporta que 12 millones de personas son traficadas anualmente. La mayoría como objetos sexuales, muchos niños y niñas. 12 millones. Es otro tipo de esclavitud. Es una esclavitud sexual. Esta industria criminal es la que más rápido crecimiento ha tenido o tiene en el mundo hoy la industria de la esclavitud sexual. Es la que más crece en el mundo. Y esto no va a cambiar hasta que se levante el William Wilberforce del siglo XXI. Un cristiano que decida ir en contra de esta locura. 12 millones de personas traficadas por asuntos sexuales. Bueno, no estamos llamados a armar una revolución, estamos llamados a hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Qué gran visión, qué gran propósito. Ahora puedo hacer eso. Ahora que ya tengo a Cristo en mi corazón, ahora sí puedo impactar mi matrimonio, mis hijos y mi trabajo. Y la clave es, hazlo todo como para el Señor y no para los hombres. Bueno, pues vamos a orar para darle gracias a Dios. Dios, te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque es extraordinaria en sabiduría. Y en este pasaje en especial quedó demostrado. Te suplicamos, Dios, que cada uno de nosotros ponga esto en su corazón, en nuestro corazón, y que cambiemos nuestra forma de vivir, que realmente trabajemos con esto en la mente, trabajando para ti, sabiendo que tú eres justo y que tú no vas a permitir ninguna injusticia, sino que todo lo haces para nuestra enseñanza. Sabemos, Dios, que si no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, ya no hay nada más difícil que te podamos pedir. Ya diste lo más difícil y por supuesto que nos vas a dar, junto con Cristo, todas las demás cosas. Ponemos en tus manos nuestros trabajos, ya sea que seamos empleados o amos, patrones, y ponemos en tus manos nuestros matrimonios y nuestras relaciones con nuestros hijos y nuestros padres. Sana todo eso, Dios. Ayúdanos a realmente tener una relación como tú la diseñaste, y siendo sabios y atendiendo a tus principios de obediencia, de sujeción, de liderazgo amoroso. Son tantas cosas que para nosotros son difíciles, imposibles de lograr, pero para ti no hay nada imposible. Nos ponemos en tus manos para que tú lo hagas en nosotros y de esa manera te glorifiques. Gracias, Dios, por todo esto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.